Geometría, Universo y Gravedad. Módulo 1. Astronomía, Física y Geometría en la Antigüedad. Segunda parte.
Bueno, les voy nada más, para volvernos a concentrar, resumir un poco lo más importante, sobre todo las personas y las ideas. Aristóteles, la física, la Tierra en el centro, la Tierra no se mueve, los cuatro elementos, los elementos se mueven hacia su lugar natural. Euclides, la geometría. ¿Qué es la geometría? El espacio físico en el que vivimos, eso es lo que estudia la geometría, las propiedades del espacio físico. Y por eso luego voy a regresar mucho a geometría, y por eso geometría está en el título del curso, ¿ok? Aunque ahorita he dicho tal vez poco, pero está en el título del curso porque va a ser muy importante, sobre todo en la tercera charla. Entonces, Aristóteles y Euclides. Aristarco midió la distancia a la Luna, se dio cuenta que la Luna era como 3 veces más chica que la Tierra. Midió la distancia al Sol, aunque le quedó mal, pero se dio cuenta que el Sol estaba muy lejos y que en consecuencia era muy grande, mucho más grande que la Tierra, y por lo tanto supuso que estaba en el centro del universo y no la Tierra. Aquí hay una tensión entre Aristarco y Aristóteles. Aristóteles decía la Tierra está en el centro y no se mueve, Aristarco decía el Sol está en el centro y la Tierra gira. Pero Aristóteles fue más allá y dio física, dio explicaciones de por qué la Tierra tenía que estar en el centro, los elementos se mueven hacia su lugar natural, que es el centro del universo. Y dado esta explicación física y la importancia de Aristóteles, Aristóteles ganó, ¿ok? Entonces Aristarco, aunque propuso que el Sol estaba en el centro, nadie le volvió a hacer caso. La idea del Sol en el centro se olvidó durante 1500 años, ¿ok? Aunque ya estaba propuesta, pero ganó Aristóteles, que decía la Tierra es la que está en el centro, no se puede mover, porque si se moviera, pues no entenderíamos nada, porque las cosas, etcétera, ¿ok? Entonces, ese argumento ganó. Y luego finalmente Eratóstenes, que nos dio el tamaño del planeta, una medición del tamaño de la Tierra. Entonces, ya sabían el tamaño de la Tierra con muy buena precisión, la distancia a la Luna con bastante relativa precisión, la distancia al Sol, más o menos, sabían que estaba lejos, pero la presión era mala, ¿ok? Estábamos ahí en el año más o menos 200 a.C. Más o menos en la misma época, de hecho un poquito antes que Eratóstenes, pero fueron contemporáneos, vivió este otro señor, que también es muy importante, aunque él realmente no era astrónomo, aunque bueno, en esa época todos eran todo, ¿no? Todos hacían astronomía, todos hacían filosofía, todos hacían física, pero Arquímedes sobre todo sería en términos modernos más un físico que un astrónomo, aunque sí hizo algo de astronomía, ¿ok? Arquímedes es quizá el filósofo griego más cercano a la idea que tenemos hoy en día de un científico moderno, ¿ok? El que más se acercó. Porque Arquímedes tenía una peculiaridad. Arquímedes armaba cosas, hacía cosas y hacía experimentos, checaba que las cosas funcionaran, cosa que la mayoría de los filósofos griegos no hacían. Los filósofos griegos, cuando mucho hacían matemáticas, las matemáticas son puras, nos dan verdades universales y se hacen sentado en un escritorio, ¿ok? Para los griegos, un poco, el trabajo manual era trabajo sucio, para eso había esclavos, ¿no? Y hacer experimentos es trabajo manual. Hay que ensuciarse para hacer experimentos. Y eso estaba mal visto. Entonces, la mayoría de los griegos, el hacer experimentos y checar que las cosas realmente funcionaban como ellos decían, no era algo que les diera por hacer. Nunca checaban. Arquímedes era distinto. Arquímedes sí checaba. Entonces, en ese sentido, es alguien bastante moderno. Arquímedes hizo muchas cosas, cosas que hoy consideraríamos física, cosas que hoy consideraríamos matemáticas. Por ejemplo, en matemáticas, retomó este método de las exhausiones que les había comentado para calcular volúmenes de áreas y lo refinó muchísimo y pudo calcular, por ejemplo, el área bajo una parábola y una serie de figuras geométricas más complicadas que ya pudo calcular Arquímedes, que nadie podía antes que Arquímedes y que hoy en día hacemos con cálculo integral. Arquímedes estuvo a nada de descubrir el cálculo integral, que luego tuvo que esperar pues 1600 o 1700 años hasta Newton y Leibniz, ¿ok? En gran medida, el problema que tenía Arquímedes, y yo creo que por el que nunca pudo llegar a las matemáticas modernas y al cálculo moderno, es que trabajaba usando números griegos o números romanos, que son una cosa horrible, ¿okay? También estudió la física de las palancas y de las poleas. Entonces, esa física de que si uno puede mover, si tiene una palanca relativamente rígida y pongo un punto de apoyo, puedo de acá levantar algo muy pesado por allá, si tengo mucho brazo de palanca por acá y estoy bien apoyado, ¿no? Eso lo usamos nosotros todos los días, cada vez que queremos sacar un clavo con un martillo, estamos usando palancas. Las palancas son muy útiles, son máquinas simples que nos permiten multiplicar la fuerza humana muchas veces, usando ya sea la palanca o las poleas. Arquímedes descubrió los principios de las palancas y de las poleas y también cuenta la leyenda que alguna vez él declaró la frase esa famosísima de denme un punto de apoyo y moveré al mundo con una palanca, ¿no? Aparentemente no movió al mundo, pero se movió a un barco. Arquímedes fue muy importante en la guerra con Roma. Roma en esa época quería invadir Siracusa. Roma era ya una potencia naval brutal, Siracusa se defendió y en gran medida el héroe era Arquímedes porque se la pasaba inventando máquinas de guerra para detener a los romanos, para hundir sus barcos desde lejos. Dicen que inventaba gigantescos espejos con los que quemaba las velas de los veleros romanos desde lejos y no los permitía llegar, una serie de cosas. De hecho, fue tan latoso, hizo que la guerra durara tanto, que el general romano dio la orden a todos sus soldados de que quería que le trajeran a Arquímedes vivo, porque era alguien un genio y él quería aprender de él y ver si podían usar los romanos. Y sin embargo, lo que ocurrió es que el primer soldado que se encontró con Arquímedes no sabía quién era y se encontró con un viejito que estaba haciendo dibujos en la arena geométricos. Y entonces el soldado le dijo, levántate, soy un romano, necesito dime quién eres y demás. Y Arquímedes no le hizo caso, se lo dijo dos o tres veces, hasta que Arquímedes le dijo, déjame en paz, estoy trabajando. Entonces el soldado se enojó y lo mató. Y entonces después el general romano se enteró y ejecutó al soldado, porque le había dado la orden de que no mataran a Arquímedes. Entonces, bueno, esa es la historia de Arquímedes. También se dice que Arquímedes sí construía cosas, y como sí sabía algo de astronomía, construía aparatos y modelos del sistema solar en metal, que son estos modelos muy complicados que representan los movimientos del sistema solar. De hecho, hay uno que se descubrió, que se llama el mecanismo de Antiquera, se descubrió en el año 1901 en un naufragio. A la gente al principio le llamó mucho la atención y durante décadas la gente decía, ¿cómo es posible? Los antiguos griegos ya tenían relojes o cosas así de complicadas como un reloj. Ya hoy en día sabemos qué es porque ya se han hecho estudios con rayos X para entender toda la estructura sin destruirlo y se ha entendido que es una serie de engranes muy complejos que representan los movimientos de los planetas. También cuenta la leyenda que Arquímedes hacía este tipo de máquinas, no necesariamente esta en particular, pero que él construía este tipo de máquinas. Entonces Arquímedes fue muy importante porque es, digamos, el primer científico casi moderno. Ya estaba cerca de lo que hoy en día llamamos la física o la ciencia moderna. Hacer experimentos, construir cosas, ensuciarse las manos, checar que las cosas funcionan y no nada más imaginármela sentado en el escritorio. ¿Okay? Y luego viene este otro señor que también es muy, muy, muy importante. Hiparco. Hiparco es el gran astrónomo. Quizá el astrónomo más importante de toda la antigüedad clásica. Vino después de Aristarco, que también fue un gran astrónomo, pero Hiparco le ganó y lo eclipsó y avanzó mucho más. Era matemático, era astrónomo. Por ejemplo, desarrolló la trigonometría. Muchas de las cosas que odian los estudiantes en secundaria, no es que la haya inventado, pero él la desarrolló muchísimo. La trigonometría que tenemos hoy en día básicamente nos viene de Hiparco. Hizo tablas trigonométricas. Las primeras tablas trigonométricas de cómo calcular senos y cosenos y tangentes en tablas las hizo Hiparco. Bien la época, ¿no? 150 años antes de Cristo, ¿sí? Descubrió la precesión de los equinoccios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Tierra, hoy sabemos que la Tierra gira sobre su eje todos los días, ¿ok? Y a lo largo del año gira alrededor del Sol y el eje está inclinado, ¿ok? Entonces, en los equinoccios, que es en primavera y en invierno, que es cuando el día dura exactamente lo mismo que en la noche, ¿ok? Pues él descubrió que la Tierra en realidad no gira sobre su eje de manera perfecta, sino que la Tierra, además de girar sobre su eje, el eje de rotación gira. O sea, además del giro rápido, tienen un giro lento, ¿sí?, del eje. La Tierra también gira muy rápido una vez al día sobre su eje, pero tiene un giro muy lento de 23.000 años, que es la precesión de los equinoccios. El primero que lo descubrió fue Hiparco. Es un movimiento que toma 23.000 años. Claramente Hiparco no se esperó a verlo, ¿verdad? Pero pudo medir los cambios pequeños a lo largo de unos cuantos años. De hecho, no nomás de unos cuantos años, de unos cuantos siglos, porque tenía tablas de mediciones astronómicas desde los babilonios. O sea, él tenía información que se había compilado en siglos. De hecho, él no sabía que la Tierra rotaba. Él lo explicaba de otra manera, ¿no? Pero sí se dio cuenta que la fecha de los equinoccios se va moviendo a lo largo del año por esta precesión. La descubrió Hiparco. Mejoró los cálculos de Aristarco para determinar la distancia al Sol y la Luna. Desarrolló un método para predecir eclipses de Sol. Entonces, ya desde la época de Hiparco, los eclipses de Sol se podían predecir con relativa precisión. ¿Y cómo lo checó? El modelo lo construyes hacia atrás. Tú tienes una serie de tablas y de información que viene desde los babilonios que te dice cuándo ha habido eclipses en los últimos 500 años. Entonces él checó su modelo contra esos eclipses. Entonces más bien es en lugar de una predicción, es una retrodicción o como se diga. O sea, predices hacia atrás y entonces comparas con mediciones antiguas y funcionaba y funcionó también hacia el futuro. ¿Okay? Hiparco hizo el primer catálogo de estrellas ya moderno. Catalogó la posición de aproximadamente 850 estrellas en el cielo, para lo cual tuvo que inventar las coordenadas que usamos hoy en día de latitud y longitud. Las coordenadas de latitud y longitud que usamos hoy en día las inventó Hiparco. Y con esas coordenadas pudo localizar la posición en el cielo en las constelaciones de las 850 estrellas más brillantes que se veían a simple vista. Entonces ya había un catálogo de estrellas. Tal estrella está en tal lugar, con números, ¿no? Está en tal coordenada. Eso lo hizo Hiparco. Y también hizo una cosa que es bien interesante. Él inventó, como las estrellas no todas son iguales, ya las han visto, Hay unas muy brillantes y unas menos brillantes. Eso todo el mundo lo ha notado, ¿ok? También cambian de color. Hay estrellas blancas, estrellas amarillas y estrellas rojas. Bueno, además hay unas muy brillantes y unas menos brillantes. Entonces él se inventó un sistema para clasificar el brillo de las estrellas y las dividió en 6 magnitudes. Magnitud 1 eran las estrellas muy brillantes, 2 las un poco menos brillantes, así 3 hasta 6 las que apenas y se veían. ¿Okay? Ese sistema de magnitudes de estrellas todavía se usa hoy en día. 2000 y pico años después, los astrónomos siguen hablando de las estrellas en términos de magnitudes. ¿Okay? Sirio tiene magnitud, de hecho, como Sirio es muy, muy brillante, en realidad tiene magnitud como menos 1. Es un sistema que se sigue utilizando más de 2000 años después. Los astrónomos miden el brillo de las estrellas en magnitud, lo inventó Imparco. Y bueno, para todo eso diseñó instrumentos astronómicos muy precisos, astrolabios y una serie de cosas que él construyó y que él diseñó. Entonces realmente Hiparco es quizá el astrónomo más importante de la antigüedad en términos de todo lo que hizo. No necesariamente hizo modelos astronómicos del sistema solar muy interesantes, estaba mejor el de Aristarco, él creía que la Tierra estaba en el centro, pero en términos de mediciones y de cosas y todo lo que hizo es el astrónomo más famoso de la antigüedad, el que hizo las mediciones más precisas. No volvió a ver un astrónomo así de bueno hasta Tycho Brahe. Otro astrónomo que vino después, Ptolomeo, nació en el año 100 después de Cristo, ¿okay? Y murió en el año 170 después de Cristo. Todas las demás fechas hasta ahorita, se han fijado, han sido antes de Cristo, ¿okay? Y fue también un gran astrónomo, también hizo muchas mediciones, también recopiló muchas cosas, escribió un libro fundamental, un libro que básicamente definió la astronomía por los siguientes 1500 años, el Almagesto, y en ese compiló básicamente todo lo que se entendía y se sabía de astronomía hasta la fecha. Ahora, como les digo, ya nadie creía en Aristarco, entonces Ptolomeo también, siguiendo a Eudoxo y Aristóteles y otro que no les comenté, Apolonio, puso a la Tierra en el centro y se dio un sistema complicado. Nada más que los sistemas ya no eran como el de Eudoxo. ¿Se acuerdan que Eudoxo ponía muchas esferas anidadas para cada planeta, para poder explicar por qué se echaban en reversa, ¿ok? Cada planeta tenía 3 o 4 esferas anidadas. Ya después se dieron cuenta que esto era muy complicado y no funcionaba muy bien, entonces les ocurrió otra idea. Se les ocurrió que las esferas no importaban. Los planetas giraban esencialmente en círculos, pero círculos sobre círculos. Entonces había un círculo grandote, que era, digamos, la órbita de Marte, giraba en un círculo grandote alrededor de la Tierra, pero como a veces hacía loops, le ponían un círculo chiquito. Entonces, Marte en realidad va montado al círculo chiquito que da vueltas sobre el círculo grandote. Esos son los epiciclos. No los inventó Ptolomeo, de hecho los inventó Apolonio. Además, eso no servía tampoco, porque los planetas a veces van más rápido y a veces van más lento. En esa época ya habían mediciones muy precisas. Y Marte a veces se mueve más lento y a veces se mueve más rápido. No entendían por qué. Entonces, lo que se inventaron fue otras cosas que se llamaban excéntricas y ecuantes. Es que Marte en realidad no da vueltas alrededor del centro de la Tierra. Da vueltas alrededor de otro punto que está un poquito afuera de la Tierra, que se llama la excéntrica. Pero además va a velocidad constante, no respecto a la excéntrica, sino respecto a otro punto que se llama el ecuante. Era un sistema bien complicado. Al final tiene del orden de 80 círculos. Predecía las posiciones de los planetas de una manera muy impresionante para la época y duró siglos funcionando bastante bien. Y predecía los eclipses también. La gente usó el sistema de Ptolomeo con cambios muy menores durante 1500 años, básicamente hasta Copérnico. En esa época también ya había una tensión entre Aristóteles y ya los astrónomos posteriores. Los astrónomos eran prácticos, como Ptolomeo. Quiero predecir dónde va a estar Marte dentro de 50 años. Si hay esferas o no hay esferas, no me importa. Lo que quiero es decir dónde va a estar en 50 años. Entonces necesito este sistema muy complicado para decir dónde está Marte, pero no necesariamente me creo que haya esferas de cristal allá afuera. No me importa lo que haya, lo que quiero es saber dónde va a estar Marte. Bueno, ya en la época de Galileo se le llamaban salvar las apariencias. Un modelo que salva las apariencias, que me permite calcular y predecir posiciones, pero que no necesariamente creo que tenga nada que ver con la realidad. A lo mejor el universo no tiene nada que ver con mi modelo, no me importa, pero mi modelo predice las cosas. Es un modelo práctico, eso se llama salvar las apariencias. Y se habían movido mucho hacia allá los astrónomos. De hecho, cuando veamos a Copérnico, Copérnico estaba un poco lo mismo. Copérnico al principio decía, no es que el Sol esté en el centro. A lo mejor el Sol no está en el centro, pero si pienso que está en el centro, las cosas funcionan mejor, estoy salvando mejor las apariencias. Entonces ese fue el modelo. Y este modelo, les digo, con pequeños cambios duró hasta la época de Copérnico. Ptolomeo también era un geógrafo e hizo mapas. Entonces, tenía ya una idea razonable del mundo antiguo. Por acá era muy malo, porque aparentemente las distancias que usaba Ptolomeo no eran muy buenas. Entonces los mapas, aunque tenían muchas cosas, eran las distancias, la forma estaba razonablemente bien, las distancias estaban mal, pero estos mapas se usaban mucho. Y por ahí también dicen que el problema con Colón fue que estaba usando mapas de Ptolomeo cuando pensaba que la Tierra era mucho más chiquita de lo que en realidad era. y pensaba que podía llegar a la India dando la vuelta a la Tierra, porque pensaba que la Tierra era como de la mitad del tamaño real y porque estaba basándose en distancias que había calculado Ptolomeo, que estaban mal. La astronomía básicamente ahí se congeló. También es bien importante. La astronomía se congeló en Ptolomeo por 1500 años. Hubo algunos cambios menores de los que voy a hablar en un momento, pero esencialmente la astronomía quedó fija, congelada en el Almagesto de Ptolomeo hasta que llegó Copérnico. Y como los métodos de Ptolomeo más o menos funcionaban, pues nadie quería hacer nada mejor. Y como lo único que importaba era predecir dónde estaban los planetas y no cómo funcionaba el mundo, y más o menos se predecía bien, pues ¿para qué hacer ninguna otra cosa? Pero nada más quiero mencionarles antes de terminar una última persona, Hipatia. No sabemos mucho de lo que hizo estrictamente porque muchas de sus obras se perdieron, pero fue posiblemente la última gran filósofa griega. Fue cabeza de la escuela neoplatónica en Alejandría, fue la directora de la escuela neoplatónica, vivió ya bastante después, del siglo IV después de Cristo, murió en el 415 después de Cristo, hacía física, hacía astronomía. Sabemos de las pocas cosas que sabemos, es que por ejemplo hizo una edición revisada del Almagesto de Ptolomeo. Lo tomó, hizo una nueva edición y revisó cosas y hizo comentarios. Hay un libro de ella que se llama El Canon Astronómico, que básicamente son comentarios al Almagesto de Ptolomeo. Es de lo poco que sabemos de ella. También hizo tablas de posiciones astronómicas. Trabajó sobre las secciones cónicas, la parábola y demás. ¿Sí? Pero Hipatia es importante más bien por otra cosa. A Hipatia le tocó vivir una época muy tensa, en donde estaba el cristianismo surgiendo con enorme fuerza. Ya en Alejandría, en esa época, la población cristiana era probablemente más de la mitad de la población. Hipatia no, Hipatia era griega y seguía una tradición helénica. Y hubo un problema muy serio en su vida, un problema político muy fuerte entre el mundo griego antiguo y el mundo cristiano más moderno. Y en esa época había un prefecto en Alejandría, se llamaba Orestes, que era el prefecto griego de la ciudad de Alejandría. Y había un obispo, bueno, primero había otro que se llamaba Teófilos, o algo así, Teófilos. Entre Teófilos y Orestes más o menos había una tregua y se habían más o menos mantenido tranquilos. Pero muere Teófilo. Sube al poder el obispo Cirilo, y entre Cirilo y Orestes las cosas no iban nada bien. Básicamente se detestaban y hubo grandes problemas. Y Hipatia pues, se puso del lado de Orestes porque era griega y empezó a molestar mucho a Cirilo, y en el momento se le acusó de conspirar con Orestes contra Cirilo, y eso resultó en que un día que iba regresando a su casa después de dar clases en la escuela pitagórica, iba de regreso a su casa en su carruaje, la agarró una turba cristiana, la sacaron del carruaje, la desnudaron, la arrastraron hasta el templo más cercano, la ahorcaron, la descuartizaron y quemaron el cuerpo. Y su muerte, en muchos sentidos, marca el final de la tradición científica griega. No es la última, después de Hipatia hay todavía algunos filósofos griegos que más o menos se defendieron, pero digamos que es la última figura más o menos importante de la tradición científica y filosófica de la griega clásica, y ya ocurre pues, en el siglo IV después de Cristo, ¿ok? Y muestra pues, un conflicto muy fuerte entre dos filosofías muy diferentes. Tampoco hay que creer que en ese momento el mundo griego era un paraíso para las mujeres, tampoco lo era, igual que los griegos también eran machistas. Pero sí era cierto que en el mundo griego, una mujer, sobre todo si estaba acomodada económicamente y tenía el interés de estudiar, podía hacerlo. No eran la mayoría, eran muy pocas, pero las que querían podían, y después en la tradición cristiana ya no podían. Entonces, las cosas se complicaron mucho más para las mujeres. Entonces, en ese momento básicamente queda congelado ya el saber. Entonces, nada más un resumen de lo que sabían los griegos. Para el siglo V, después de nuestra era, los griegos ya sabían bastantes cosas. Sabían que la Tierra era una esfera y sabían con bastante precisión su tamaño. Pero creían que el centro del universo era la Tierra. En general, salvo Aristarco, les digo, pero a Aristarco nadie le hizo caso. ¿Y por qué no le hizo caso nadie a Aristarco? Porque Aristóteles decía que la Tierra no se podía mover. ¿Y por qué decía Aristóteles eso? Porque no entendían la inercia. Si la Tierra se mueve, las cosas se deberían quedar atrás y no se quedan atrás. No hay unos vientos brutales que vengan del este todos los días. Ese argumento básicamente acabó con Aristarco y nadie volvió a hacerle caso a Aristarco. Tenían muy buena idea del tamaño de la Luna y sabían qué tan lejos estaba. Tenían una idea de que el Sol estaba mucho más lejos, pero equivocada. Está de hecho todavía mucho más lejos de lo que ellos creían. Pero sabían que estaba bastante más lejos y sabían que era más grande que la Tierra. Pero ya no le hicieron caso a Aristarco de pensar que como es más grande debe estar en el centro. No, es más grande, pero no está en el centro. Aún así, tenían una idea de que el sistema solar era por lo menos de 10 millones de kilómetros de diámetro. En realidad es muchísimo más grande que esto, ¿qué? La órbita terrestre tiene 150 millones de kilómetros, sabemos hoy en día. El modelo del sistema solar era muy complicado. No era nada más los planetas le dan vuelta a la Tierra. Eran los planetas le dan vuelta a la Tierra, pero haciendo una bola de loops complicadísimos con epiciclos y ecuantes y excéntricas en un modelo muy complicado que requería como 80 círculos para explicar el movimiento de 5 planetas. ¿Okay? Pero funcionaba. Predecía la posición de los planetas y los eclipses de Sol con relativamente buena precisión y eso duró siglos. Habían hecho catálogos de estrellas, de cientos de estrellas, sabían la posición de cientos de estrellas en el cielo y tenían una física que hoy en día sabemos que estaba toda equivocada, pero que en su época aparentemente explicaba las cosas. Sin embargo, era una física que no tenía, en términos modernos, ningún poder predictivo. Aristóteles decía, las cosas caen porque quieren ir al centro de la Tierra. Y luego eso no me dice si esta cosa va a caer más rápido que esta, si la viento para allá hasta dónde va a llegar. No hay ninguna capacidad de calcular nada con ninguna precisión. Es un modelo cualitativo. Me dice, las cosas se caen. Y ya, bueno, pero eso ya lo sabía, ¿no? Entonces, en términos modernos, no era una física que valiera mucho la pena, pero existía y le daba cierta coherencia al mundo científico de los griegos en esa época. Entonces, bueno, ya nada más para terminar la charla del día de hoy, les voy a decir un poquito, rápido, algunas figuras, de hecho, esto no es muy exhaustivo, pero algunas de las cosas que pasaron entre Hipatia y Copérnico. Entre el año 500, la caída de Roma, más o menos, y el año 1000 de nuestra era, básicamente toda la ciencia se hizo o en la India o en el Medio Oriente. Y ahí hay varias figuras que les voy a mencionar, al principio en la India y ya después en Medio Oriente. Un matemático muy famoso en la India fue Aryabhata, vivió no mucho después de Hipatia. Él trabajó en aritmética y trigonometría y diseñó muchos instrumentos astronómicos. Entonces es uno de los astrónomos más importantes de la época. Uno más importante, astrónomo y también matemático, fue Brahmagupta, que vivió como 150 años después. La gran importancia de Brahmagupta fue una de las cosas que les mencioné con Arquímedes. En esa época, los números, aquí en México los llamamos números arábigos, los que usamos todos los días, en realidad vienen de la India, ¿ok? Los números arábigos se inventaron en la India. Lo que pasa es que llegaron a Europa a través del mundo árabe. Entonces, en Europa les llamaron números arábigos, pero en realidad venían desde la India. Entonces, el sistema de números moderno que usamos hoy en día lo inventaron en la India. Las ventajas del sistema moderno. Que el número de símbolos son poquitos, tenemos solo 10 símbolos para representar todos los números. Que es un sistema posicional, o sea, para representar decenas, centenas o miles, depende de la posición donde pongan los números, es un sistema posicional. Pero el punto crucial, y que fue en donde lo hizo Brahmagupta, donde sabemos, fue la primera persona que dijo, el cero es un número. El cero es un número y lo vamos a usar para escribir números más grandotes, para decir, tengo cero unidades y una decena, eso es un 10. O tengo cero unidades, cero decenas y una centena, eso es un 100. Eso fue Brahmagupta. Y es uno de los inventos más importantes en la matemática y en la aritmética. Como les comentaba, los griegos no conocían el cero ni tenían un sistema posicional para escribir los números. Entonces las matemáticas griegas eran complicadísimas. Hacer multiplicaciones y divisiones era una pesadilla para los griegos. Con los números posicionales los puede aprender un niño de primero o primaria. ¿Okay? Entonces este fue el gran invento de la India. Como les comenté al mero principio de la charla, los mayas también, de manera completamente independiente y completamente aislada en el mundo mesoamericano, los mayas también inventaron el cero. Y gracias a que inventaron el cero es que los mayas podían también hacer cálculos numéricos muy complicados que les permitían predecir las posiciones de los astros también con muy buena precisión. Por el cero, ¿okay? El cero es una cosa fundamental en la matemática. Lo introdujo en el mundo moderno Brahmagupta. El siguiente, Al-Khwarizmi, es un matemático persa que vivió entre el 780 y el 850 y que básicamente inventó el álgebra moderna. Como entendemos, el álgebra hoy la inventó en gran medida Al-Khwarizmi. De hecho, la palabra álgebra viene del título de su gran tratado, que era un título largo en árabe que no me lo sé, pero en algún lado por ahí decía al-jabr, quién sabe qué. Y de ahí viene la palabra álgebra, que se traduce en, quiere decir restauración. Esa es la traducción de álgebra al castellano, es restauración. Y a eso se refería en lo que hacemos, si se acuerdan de su secundaria, cuando hacían despejes. La operación matemática restauración es tomar una ecuación y decir de los dos lados resto el mismo número, por ejemplo, para cancelarlo de un lado. Y eso es lo que se hace para despejar en el álgebra. Eso es restauración y de ahí viene la palabra álgebra. También estudió el movimiento de los planetas. Y es tan importante que la palabra algoritmo viene de su nombre, Al-Khwarizmi. ¿Okay? Y bueno, después también en el mundo persa apareció Omar Khayyam, ya por el año 1050. Omar Khayyam hacía de todo. Es muy conocido porque era un gran poeta, pero era matemático, era astrónomo. En su época reformó el calendario, hizo propuestas del calendario que parece que eran incluso mejores que el calendario juliano, que en Europa vino todavía varios siglos después. Las propuestas de él eran incluso mejores, pero no se tomaron en el mundo moderno. Pero todavía creía en el modelo de que la Tierra estaba en el centro. Sin embargo, en sus escritos propuso que la Tierra giraba sobre su eje y que el día y la noche se debían a eso. Todavía estaba en el centro, ¿ok? Pero giraba sobre su eje. Esto es, digamos, hasta el año 1100, 500 años, ¿ok? La Baja Edad Media. En la Alta Edad Media ya empezaron a pasar cosas en Europa. Europa estuvo dormida 500 o 600 años, pero después empezó a despertarse. Y, por ejemplo, por ahí del año 1200 se empezaron a fundar las primeras universidades en las principales ciudades europeas, ¿no? Donde ya se estaban estudiando cosas, sobre todo teología, pero se empezaron a recuperar las obras de Aristóteles y de los antiguos griegos que se habían olvidado durante siglos. Y sobre todo se recuperaron a través de los árabes, porque los árabes las habían traducido del griego al árabe y luego del árabe fueron pasando hacia Europa, sobre todo muchas veces a través de España. Y a través de España regresaron a Europa Occidental y fueron finalmente traducidas al latín. Entonces, las versiones en latín no vienen directamente del griego, vienen del árabe. Y luego menciono aquí a dos de los filósofos europeos más importantes de la época en términos científicos. A mí lo que está importando sobre todo sus contribuciones a lo que sería el pensamiento científico moderno. Roger Bacon, que era inglés, uno de los grandes pioneros en lo que hoy llamaríamos el método empírico, el estudiar la naturaleza de forma empírica, escribió un libro, Opus Majus, donde hablaba de matemática, óptica, alquimia, que en esa época no había química, okay, la química y la alquimia eran lo mismo, y astronomía. Y de hecho Roger Bacon fue de las personas que trató, y de hecho tuvo éxito, en cambiar los programas de estudio de las primeras universidades que inicialmente estaban solo dedicadas a teología. Y otro que fue francés, Nicolás Oresme, que fue uno de los primeros que realmente se atrevió a rebatir a Aristóteles. Aristóteles era la gran figura. Pero él fue el de los que empezó a decir, Aristóteles probablemente no tenía razón. Y empezó a considerar otra vez que la Tierra podía moverse. Y a decir, oigan, es que Aristóteles decía, la Tierra no se puede mover porque si se moviera el aire y los pájaros y todo se quedaría atrás. Pero eso no es cierto. Vemos cuando se mueven objetos que los objetos no necesariamente se van a quedar atrás. Yo creo que los objetos tienden a quedarse moviendo como estaban. Entonces, Oresme fue de las primeras personas que empezó a intuir lo que hoy en día llamaríamos el concepto de la inercia, que finalmente fue Galileo el que ya lo entendió mejor, ¿ok? Pero Oresme fue de los primeros que empezaron a pensar en esas cosas. Y los dejo con otra persona, que no es que sea más importante que ellos, a lo mejor incluso en muchas cosas es menos importante, pero sí dio una idea que a mí me parece fundamental en la ciencia moderna, que fue Guillermo de Ockham, otro inglés. Fíjense que es interesante que las personas que estaban pensando en términos más modernos en esa época eran ingleses y franceses, ¿no? Estamos hablando del 1200, ¿no? Guillermo de Ockham vivió alrededor del año 1300 y él introdujo un concepto científico que es muy importante todavía el día de hoy. Se llama el principio de la parsimonia o la navaja de Ockham. Y lo que dice él, no se deben multiplicar las entidades más allá de lo necesario. No se deben multiplicar las hipótesis más allá de lo necesario. Si quieren entenderlo en términos un poco más modernos, es cuando existen dos o más explicaciones posibles para un mismo fenómeno, la explicación más sencilla es probablemente la correcta. Este yo creo que es uno de los principios fundamentales de la ciencia moderna y que nos hace pensar en maneras muy diferentes a los antiguos. Y en términos astronómicos, el modelo de Ptolomeo es horriblemente complicado. Si encontramos un modelo más sencillo que explique las mismas cosas, probablemente ese modelo sea mejor. Y eso es donde va a venir Copérnico, ¿ok? Más adelante. Hay otras maneras de ver esto más modernas. Einstein decía en alguna ocasión que se deben buscar las teorías físicas más simples posibles, pero no más simples que eso. Otra manera de pensarlo es Carl Sagan decía aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, que es otra cosa similar a la navaja de Ockham, ¿ok? Si me dices que pasó algo que va en contra de todo lo que yo entiendo, más te vale que me lo demuestres muy bien. Y con eso termino la charla del día de hoy.